comunicación. Con Carlos Ferragut.
Muy buenas tardes, bienvenidos hoy martes 9 de julio cuando son las 8 de la tarde y un minuto en este caluroso día ya de pleno mes de julio y en el que arrancamos este espacio que es el último programa de esta 13ª temporada. Con lo cual, nuestros temas, como siempre, van a estar relacionados con el mundo del marketing, la publicidad, la gestión empresarial y la comunicación. Y, por supuesto, ya hablaremos al final de este espacio de nuestra vuelta en el mes de septiembre. Como siempre, hoy martes estaremos hasta las 9 de la noche aquí, en esta casa, en la 99.9 Valencia Radio, una emisora y un programa que siempre pueden escuchar en directo a través del dial 99.9 de la frecuencia modulada, pero no olviden que también pueden seguirnos a través de la página web www.999valenciaradio.es y también con la aplicación para iOS y Android 99.9 Valencia Radio. Y en el día de hoy, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Pues vamos a comenzar charlando de arquitectura y lo vamos a hacer con Bernard Lensen, que es el CEO de LZ Arquitectura. Continuaremos con la sección de paso a paso con Marina de Empresas y hoy vamos a conocer las empresas Aula y Nevent. En la sección de comunicación 5.0 con Amalia López vamos a hablar de la teoría de la Internet muerta, una teoría que parece ser que gana cada vez más fuerza con motivo del trabajo que está haciendo la inteligencia artificial en todo el tema de los bots. Y finalizaremos el programa también con nuestro querido compañero Fran Ramos y la sección en medios, que nos va a comentar un informe que habla de las consecuencias de la publicidad que está teniendo en las plataformas de streaming, también de lo que es el detox digital y del último informe Barlovento de televisión del pasado mes de junio. Con todo ello, esperamos que el programa sea de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Y bienvenidos.
La entrevista de la semana.
Pues arrancamos y tal y como les acabo de adelantar en el sumario, hoy tenemos aquí en el estudio a Bernard Lensen, CEO de LZ Arquitectura. Bernard, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido. Y bueno, vamos a hablar de arquitectura, Bernard. He podido escuchar o leer, mejor dicho, una frase que dice que la arquitectura podría describirse como una de las actividades culturales más complejas e importantes del planeta. Lo dicen dos arquitectas, Yvonne Farrell y Shelley McNamara. No sé qué te parece esta apreciación.
Pues lo apoyo bastante.
Empezamos fuerte, ¿no?
Sí.
¿Eh? Oye, pues dicho esto y lo que la arquitectura ha significado desde el principio de los tiempos prácticamente para el ser humano, a ti como arquitecto, ¿qué te motivó para elegir esta profesión?
Pues viene de bastante lejos, de bastante joven. Tuve la decisión de quería ser arquitecto, no sé, pues un poco por el oficio de mi padre, que era carpintero, uh-huh. Y también que pues él mismo se hizo su casa y claro, me interesó mucho todo eso, lo que él había hecho de sus propias manos y ver si yo pues, aunque no lo he hecho de mis propias manos, una casa, pero bueno, una carrera y un oficio que es la arquitectura, que apasiona.
Nos encontramos actualmente en todos los sectores con distintos desafíos. ¿Cuáles destacarías tú como desafíos actuales en tu sector, en el mundo de la arquitectura?
Pues creo que hay muchos, pero ya escuchando que ibas a hablar de la inteligencia artificial, creo que está entrando bastante en nuestro sector. aunque creo que se queda lejos de todas las problemáticas que hay que resolver todavía. Bueno, espero que nos dejen un poco de margen todavía a eso. Y otros retos pues son cada día un poco, que creo que en todas las profesiones y en toda la liberalización del mercado que hay, que la profesión, pues la valoración de la profesión a veces pues no se toma como antes, esa importancia, ¿no? Esa, ¿por qué hemos hecho la arquitectura? Que son, uso mucho la parte de responsabilidad, que creo que muchas profesiones tienen muchísima responsabilidad y creo que por desgracia se pierde un poco con una cierta ligereza en los discursos de la gente.
¿Y por qué ocurre eso?
Buena pregunta, no sé. Hay un mercado duro, un mercado que ataca bastante el sentido de que eso no es gran cosa, eso es, hasta que el día que empieza a ser importante para alguien y que necesita saber exactamente una respuesta en firme. Pero yo es lo que siento cada día, que no se toma mucho importancia en ese conocimiento, ¿no? En ese know-how que hay, tanto del arquitecto, tanto del médico, tanto del abogado. Y creo que se está como, ¿cómo decir la palabra? Hablo de ligereza, pero es un poco que no es tan importante lo que hacemos, pero sí, que lo es.
Quizás porque la arquitectura funciona a lo mejor en ciertos momentos con tendencias, con modas, y eso le quita valor realmente a lo que es la propia obra en sí.
Puede ser la moda en muchos aspectos, que parece que ahora todo el mundo, pero bueno, es como dicen, ¿no? Todo el mundo es árbitro, todo el mundo es arquitecto y todo el mundo es una profesión que lo decida. Hay modas, es que eso se hace fácil, muchas veces pues se convierte en fácil lo que no es, con las palabras y con la manera como ve la gente ciertos aspectos.
Aquí me estás contando esto y me está surgiendo un paralelismo, que no sé hasta qué grado puede ser lógico, pero el tema, por ejemplo, de valorar más el diseño de lo que es la propia obra en sí, como pueda ocurrir en la publicidad, donde a veces se hace una cuña, y aquí hablamos de ello, se hace una cuña, se hace un spot, se hace un anuncio, y como diseño, como creatividad está muy bien, pero al final vender no vende. No sé si esto también puede ser en cierta forma paralelo a lo que ocurre con la arquitectura, que a lo mejor se han hecho toda una serie de diseños que luego no son muy prácticos, y he podido leer algunas frases de algunos arquitectos donde se pide más trabajar por la simplicidad y por la funcionalidad que exclusivamente por el diseño.
Sí, a ver, últimamente creo que va más allá que la funcionalidad o el diseño, va más allá por el mercado, de que la gente o el mercado pide que sea económico. Y entonces no se consigue llegar al diseño querido o que la gente quería, o muchas veces es yo quiero esto, pero no se puede pagar a veces también, porque es un coste muy elevado. Entonces, es una mezcla un poco de todo. La frase que has dicho de entrada, de que es complejo, uh-huh, es cierto que es complejo. A veces no se ve que hay muchos factores que tienen una influencia muy grande en un diseño. ¿Por qué se llega a ese punto? ¿Qué es el trabajo que ha habido antes? ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son los ¿cómo decirlo? Los impedimentos que han hecho que no se podía llegar al punto A y hemos tenido que llegar al punto Z para llegar al diseño, digamos, que al final se presenta.
Uno de los elementos que están muy presentes, creo que lo han estado siempre, pero hoy en día quizás más que nunca, es el tema de los materiales, ¿no? Hay muchas novedades en los materiales de construcción, materiales mucho más ligeros, más aislantes, en fin, toda una serie de ventajas. Realmente, ¿cómo está influyendo la innovación en los materiales en lo que es el conjunto arquitectónico? Pensemos en una casa particular, pues no pensada a lo mejor en un edificio completo, ¿no?
Hay un todo dentro de todo ese movimiento actualmente que tenemos que ahorrar de forma energética. Tenemos que aislar más. Tenemos que hacer que todo ese material que se transporta sea el más ligero posible. Evitar aumentar la huella de carbono con los materiales que utilizamos. Son productos y materiales desconocidos o poco conocidos que cuesta a integrar o a hacer ver a la gente que es un producto interesante, que le puede ayudar, que puede ser que sea más caro en algunos aspectos, pero que la gente es complicado hacerle entender a la gente que lo va a pagar por 2 euros más, pero se va a ahorrar durante 20 años de vida de la casa, se va a ahorrar muchísimo dinero. Porque va a aislar más, porque va a durar más, porque muchos aspectos de esto. Y es un poco intentar atar el nudo y conseguir que hacer entender. Hay una gran parte de comunicación que tenemos que tener también con nuestro cliente, que sea un promotor privado, que sea un promotor... una persona que se hace su propia casa o una gran empresa, de hacer entender que si va a gastar un dinero, se lo va a recuperar por 100 durante los años de funcionamiento. Y ahí es un cálculo que hay que presentar, unas pruebas que hay que aportar, que ese producto funciona.
Leía también, preparando esta charla contigo, que en algunos países, como en el caso de Inglaterra, en la zona de Londres, la falta de espacio, que al final es un problema y que hace también elevar el coste de las propias viviendas, y el querer tener espacios verdes está generando los llamados jardines elevados. ¿Tú crees que esto es una tendencia que realmente, digamos que hasta que vamos a tener que necesitar en las nuevas construcciones para tener algo más de sostenibilidad y de espacios verdes en nuestras ciudades?
Podemos hablar de jardines elevados, o creo que la moda ahora bastante en Valencia, Madrid, Barcelona, son los rooftops, ¿no? Que son los restaurantes que abren en las azoteas o terrazas, ¿no? De tarde o de noche. Es lo que por donde está entrando. Creo que zonas verdes, creo que Valencia es una de las ciudades que más zonas verdes tiene en Europa, en la ciudad, en la propia ciudad. Y va bien dotada. Probablemente habrán otras ciudades que no lo tienen tanto. Pero la falta de espacio, por supuesto, en Valencia actualmente, de lo que se puede leer, hay una falta de espacio y de viviendas.
¿Tú consideras que los arquitectos también tenéis cierta responsabilidad con la sociedad?
Puede ser prepotente lo que voy a decir, pero yo creo que sí. Yo pienso que sí, tenemos una tarea bastante importante porque estamos construyendo para años vistas y es donde tenemos que tener una cierta visión de que estamos construyendo para muchísimos años. Y hay clientes, por ejemplo, los particulares, como repito muchas veces, pues estamos haciendo el hogar de su vida. Y ahí hay una gran responsabilidad.
También, lógicamente, vosotros influís en la cultura, al final, de esa zona, de ese país, ¿no? En base a los proyectos que edificáis. No sé, aquí, por ejemplo, pues tenemos todo lo que se hizo con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, eso cambió, cada uno le puede gustar más o le puede gustar menos, pero eso cambió completamente lo que fue el conocimiento de Valencia a nivel nacional e internacional, ¿no? ¿Influye en la cultura vuestro trabajo también?
Bueno, nuestro trabajo y también el trabajo de los promotores privados a gran escala, que para conseguir que una ciudad sea atractiva, en muchos aspectos, sea el aspecto turístico, el aspecto económico. Las calles de Valencia, pues ahora, últimamente las imágenes que veo que se habla de Valencia, pues son fachadas coloreadas, que tienen ese aspecto mediterráneo que le gusta a la gente. Reformas que se debería hacer mucho más de fachadas y nuevas construcciones integradas en la ciudad actual.
En este caso, ¿quién modela a quién? ¿La sociedad al arquitecto o el arquitecto a la sociedad?
Es un todo. Es un todo. Yo creo que la sociedad es quien aporta muchas veces, porque nosotros no somos los promotores, nosotros somos los que diseñamos y iría hasta decir ejecutamos con la mano del constructor, por supuesto, pero quien aporta y quien financia, tanto sea el Estado, sea una ciudad o sea un promotor privado, son los que creo que es un todo.
Oye, ¿qué te parece estas ideas faraónicas, nunca mejor dicho, que están viniendo de la zona tipo Dubái, Qatar, Emiratos, etcétera, donde se presentan proyectos mastodónticos de miles de millones de dólares y no sé realmente si eso tendrá al final una salida práctica o son proyectos que, bueno, se presentan encima de la mesa y luego terminan deshaciéndose?
Creo que a lo largo de los años, del siglo pasado o de este principio de siglo, pues todos los continentes o países hemos sido laboratorios, ¿no?, de grandes proyectos. Se ha hecho, empezando por Le Corbusier en Francia, o también en Kandahar, que es en la India, que también hizo una cosa, que son como laboratorios. Yo creo que actualmente esos países que viven bajo, espero que no demasiado pronto, un futuro para nosotros también, con esas calores y esos desiertos, sí, sea un laboratorio interesante de, si lo hacen bien, por supuesto, que es lo que están haciendo, ¿no? Una cierta tendencia de ecológica. Luego, claro, vemos lo de las pistas de esquí, dices, pues ese laboratorio no me gusta, ¿sabes? No le veo necesario, pero si es un laboratorio que nos aporte a todos un futuro para seguir viviendo. No, tampoco quiero pensar que vamos hacia la catástrofe en nuestro planeta, pero yo lo veo como un laboratorio y con el deseo de que sea productivo para todos.
Sí, coincido contigo en lo del laboratorio, porque al final se están construyendo mega ciudades en zonas auténticamente desérticas y eso requiere toda una infraestructura tremenda, no solamente los materiales para construir, sino luego a nivel de agua, de residuos, de electricidad y además con unos rascacielos altísimos, con todo tipo de comodidades y demás. Y también quizás allí es donde se puedan estar estudiando esos nuevos materiales de los que hablábamos antes, esas nuevas estructuras, etcétera, ¿no? Como tú bien dices, como un laboratorio para luego trasladar ideas, proyectos y trabajos a otros países, ¿no?
Mi hijo me pregunta casi cada día cuándo voy a ser yo un rascacielo, pero creo que va a ser difícil. Pero sí, yo con el deseo que sea de verdad un laboratorio que mire hacia el futuro y que nos dé soluciones, ¿no? Porque si son ellos que actualmente parece ser que tienen un poder económico bastante importante, que lo hagan bien y que, a ver, también nosotros también estamos con laboratorios actualmente, pero a otra escala, ¿no? Laboratorios de casas que no tienen que gastar, que tienen que gastar lo mínimo posible. Ya hemos vivido la crisis del gas, que nos ha hecho que, pues, en el norte, por ejemplo, Bélgica, Alemania y todos esos países que les han cortado el gas, pues los precios se han disparado. Pues ahí ven que no podemos consumir tanto gas o tanto gasóleo para calefactar las casas. Tenemos que buscar alternativas reales, porque se nos puede cortar el suministro, dado que sea por una guerra, que sea por una catástrofe, que sea por se acaba.
Así es. Oye, vamos a bajar entonces un escalón. Vámonos ahora a algo que también está muy de moda, las llamadas casas prefabricadas o casas industriales. No sé exactamente cuáles pueden ser las diferencias. Es una tendencia, una moda, una necesidad que hay también hoy en día el utilizar y el diseñar este tipo de viviendas.
Digamos que hay las prefabricadas, que son más bien casas que se hacen en talleres, en fábricas. Uh-huh. Y luego están las industrializadas, ¿no? Que utilizan materiales más ligeros, que tienen un uso menos de recursos naturales, como por ejemplo el agua, el cemento, la arena, el transporte es menor también, porque cuando vemos la cantidad de peso de agua y de todo lo que tenemos que mover para hacer una casa de hormigón, veo más ligero, o está demostrado que utilizando materiales 100% reciclables, que es el acero, se pueden hacer casas bastante más ligeras. No por ello menos costosas, pero mucho más rápidas ejecutadas. No tengamos miedo, no porque es rápida está mal terminada.
Yeah. Mm-hmm.
Es un proceso que no está el proceso del secado, no está el proceso digamos que es un modelo de casas que si la quieres con un cierto tiempo, bastante rápidamente, que es que muchas veces es el tiempo que nos piden los clientes, es uno de los factores más importantes. ¿En cuánto voy a tener mi casa?
Ya, normal.
Esa es la más importante. Nos permite dar una flexibilidad y una rapidez también de ejecución de vivienda cuando hay una necesidad por parte de un cliente.
Seguro que las vamos a seguir viendo entonces en el futuro. Y ya que hemos comenzado esta charla preguntándote por qué te inspiró para ser arquitecto, ofrece a todos aquellos estudiantes que están ahora mismo en la universidad un consejo para llegar luego, una vez que terminen la carrera, pues a trabajar de una forma al menos más óptima para ellos.
Más óptima, o conseguir también que les vaya bien y que puedan moverse bastante bien. Yo hace 25 años llegué a España, que soy de Bélgica. Yo creo que movernos es muy importante para aprender, para conocer y para ser un laboratorio andante también, para volver un poco al tema laboratorio, como hemos dicho, y aprender un poco de todos y de todas partes.
Bueno, pues moverse, curiosidad, ¿no? Creatividad.
Muy curiosos.
Pues Bernard Lenzen, CEO de LZ Arquitectura, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y mucho éxito.
Gracias, Carlos.
Un saludo. Buenas tardes.
En comunicación.
Paso a paso. Con Marina de Empresas. Stone by stone, yeah. Brick by brick. Oh, yeah. Step by step. Day by day. Mile by mile. And this old road is rough and rough.
Pues continuamos, estamos en la sección de Paso a Paso con Marina de Empresas y vamos a comenzar charlando con Arturo Puig, CEO de Aula, quien tenemos aquí en el estudio. Arturo, buenas tardes. Acércate un poquito más al micrófono.
Sí, ahora. Ay,
perfecto. Bueno, Arturo, oye, queremos conocer Aula, una plataforma que dedicada, entiendo lógicamente, a la formación. Que primero, ¿cómo se os ocurrió esta idea y, por supuesto, qué tipo de servicios son los que prestáis?
Bueno, pues, ¿cómo se nos ocurrió? Pues nosotros hemos sido, o éramos, proveedores tecnológicos de grandes editoriales y estábamos yendo a los colegios, y allí en los colegios pues veíamos que había pizarras digitales, que había ordenadores, que incluso los alumnos tenían tabletas, pero el profesorado, cuando íbamos, nos decía: oye, tenemos un montón de pizarras, teléfonos, ordenadores, pero no tenemos contenido educativo digital. Pues bueno, íbamos a uno, íbamos a otro y siempre era un poquito lo mismo, como que no tenían contenido. Y ahí pues decidimos en el 2020 que íbamos a poner toda nuestra experiencia y nuestros ahorros en esto, en solucionar un poquito lo que nos estaban, en dar respuesta a lo que nos estaban pidiendo el profesorado, que era crear contenido educativo digital idóneo para ellos.
Cuando hablamos de contenido, ¿hablamos de todo tipo de asignaturas y también para todos los cursos o en qué etapas os centráis?
Bien, pues nosotros éramos especialistas, somos especialistas en educación primaria y ahí es donde nos hemos enfocado, en educación primaria. Y hemos empezado por las asignaturas troncales, que igualmente fue las que nos pedían el profesorado, ¿no? Nos decían, bueno, matemáticas, después cogimos Valencià, que era pues otra asignatura que no estaba en contenido digital, después lengua castellana e inglés. Estas son las cuatro asignaturas que ahora mismo tenemos muy enfocadas en educación primaria.
En educación primaria. Entiendo que para la educación secundaria también se pueden crear contenidos, ¿no?
Por supuesto. Nosotros nos hemos enfocado en educación primaria porque es donde éramos especialistas, donde somos especialistas, pero sí, esta es una demanda que nos está haciendo el profesorado, tanto para primaria como para secundaria, como para otros grados.
¿Cómo se elaboran y cómo se utilizan esos contenidos?
Pues elaborar es muy parecido al sistema tradicional de elaboración de contenidos educativos. Tienes que contar primero con una legislación, con la legislación actual, para extraer los contenidos. Después tienes que trabajar con pedagogos, con gente del mundo de pues, maestras, profesorado, en definitiva, que te digan ellos a ti como editorial cómo es mejor transmitir estos contenidos. Y a partir de ahí hay una maquinaria donde ya participan diseñadores, ilustradores, en el caso digital, pues animadores, traductores, locutores y otro tipo de profesiones más relacionadas con el mundo digital, ¿no? Y por último, pues hay mucho trabajo de prueba, ¿no? Ahí es donde nosotros creemos que hemos hecho un gran trabajo y es probar con el profesorado y con el alumnado cómo nuestros contenidos funcionaban, ¿no? Y bueno, y me dejo una última patita, ¿no? Que es la comercial, ¿no? Que es la de ir a mostrar estos contenidos a los colegios.
Estos contenidos, perdón, ¿son contenidos complementarios a los libros de texto que tienen los alumnos ya de por sí o pretenden sustituir a estos libros de texto? Porque una de las ventajas que tienen es la adaptación rápida que se puede hacer digitalmente frente a lo impreso, ¿no?
Bien, nosotros no sustituimos al libro de texto. Nuestro modelo, digamos que lo que busca es ayudar al profesorado en la parte más práctica. El profesorado decide cómo transmitir los conocimientos en el aula, si es con libro de texto o es con material elaborado directamente por el profesorado. Y luego hay una parte que es la práctica, que es donde nosotros entramos, ¿no? Nuestro contenido lo que hace es facilitar que el alumnado practique los contenidos que ha recibido del profesorado en clase.
¿En cuántos colegios estáis ahora mismo?
Pues este año nos está yendo bastante bien este curso, porque ahora es el momento en el que los colegios nos piden que nos acerquemos, que les enseñemos el producto, claro, que nos pidamos. Estamos como cerca de unos 100 colegios.
100 colegios. Pues Arturo, dinos por favor la página web para que todos aquellos colegios interesados os puedan conocer.
www.editorialaula.es
www.editorialaula.es. Arturo Puig, CEO de Aula, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, hasta el estudio, y mucho éxito.
A vosotros.
Y vamos a continuar con Samuel Fraga, a quien tenemos también en el estudio, CEO de Enevent. Samuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Bueno, bienvenido también. Y de la misma forma que le preguntaba a Arturo, queremos conocer Enevent, una plataforma que afirmáis que es para transformar los eventos en experiencias únicas. Coméntanos también cómo surge la idea y qué tipo de servicios prestáis.
Vale, pues bueno, la idea surge un poco primero. Vemos que los eventos, festivales, conciertos, ferias, congresos, tienen una mala experiencia del asistente, ¿no? Y cuanto más grandes son, la experiencia es todavía peor. Hay colas, hay retrasos, hay cambios de horarios y al final el asistente sale perjudicado y sale pues descontento, ¿no? Entonces, a raíz de detectar esa necesidad, que no, no hace falta más que pues, leer las noticias cada vez que hay un festival, un concierto grande, uh-huh. Salimos a la calle a preguntar al asistente cómo es esa experiencia, a conocer cuál es su punto de vista y cómo le podríamos ayudar. Y ahí lo que detectamos es que a la gente lo que le gustaría es poder personalizar la experiencia que quiere vivir. Es decir, el ticketing es un concepto estático que se trabaja o bien solo la entrada o bien con un paquete cerrado. Y eso se lleva trabajando así los últimos 10 años, pero los nuevos hábitos de consumo ya no comulgan con ese estilo. Entonces ahí es donde entramos nosotros a habilitar esa personalización del evento antes, durante y después.
Cuando hablamos de eventos, hablamos de conciertos, de ferias y congresos, de eventos deportivos, talleres y campamentos. Estamos hablando de eventos muy dispares, muy distintos, no solamente por lo que es en sí cada uno de los eventos, sino por la cantidad de gente que asiste a los mismos y el tipo, el target de estos perfiles, ¿no? No es lo mismo pues un congreso o una feria profesional que un campamento de niños, ¿no?
Exacto. Sí, o sea, al final cada evento tiene sus necesidades, pero el asistente busca lo mismo. Es decir, pensando en las necesidades que les pueden surgir a una persona que se tiene que desplazar para ir a un evento, todo el mundo va a necesitar un medio de transporte, todo el mundo va a necesitar dormir. Va a empezar el evento probablemente dure más de un día, todos necesitamos comer o beber o nos queremos llevar un recuerdo, ¿no? Entonces, al final, nuestra plataforma está pensada de forma transversal para cualquier vertical de evento, pues estos que has comentado, para que pues, el promotor pueda hacer esa configuración de las posibilidades que tiene su evento y nosotros preparamos esa experiencia de usuario para que sea óptima para el asistente.
Entiendo que en un concierto donde hay muchísima gente, donde efectivamente hay tema de transporte, hay tema de bebida, de comida, de asistencia sanitaria, incluso de alojamiento y demás. Cuando finaliza el evento, pues tenéis un grupo muy grande de compañeros que sacarán información, harán tipo encuestas para todo eso luego, volcarlo en una base de datos, analizarlo y ofrecerle entonces al organizador los pros y los contras de la opinión de la gente, ¿no? Y con eso ya entonces trabajar para el siguiente evento. Más o menos funciona así.
Exacto. Al final lo que buscamos es aprender mucho de las necesidades y de los problemas que tiene la gente de la calle cuando va a este tipo de eventos para poder aprender, sacar conclusiones y ofrecerle estas conclusiones al promotor para que pueda seguir mejorando sus eventos año tras año, edición tras edición.
Sobre todo en una competencia tan grande como es el tema de los conciertos aquí en España. Creo que es el segundo país, me parecía escuchar el otro día, donde más conciertos se están llevando a cabo, ¿no?
Exacto. Ahí, bueno, la industria, el mercado es muy, muy grande y además en España particularmente está lo que se conoce como el turismo de festivales, por ejemplo, que es que mucha gente viene de fuera a vivir los festivales y los conciertos a España y al final el promotor pues necesita mejorar esa experiencia, ¿no? de tanto la gente que está en España como la gente que viene de fuera y al mismo tiempo que el ecosistema y las ciudades y los pueblos donde se celebran los festivales no salgan perjudicados.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando con ello? Que no te he preguntado.
Pues empezamos en agosto del año pasado, ya llevamos unos 11 meses.
¿Y la experiencia qué tal hasta ahora en cuanto a volumen y demás?
Bien, estamos creciendo rápido, estamos penetrando rápido en el mercado porque al final hemos detectado una necesidad que pues está latente y bueno, por ahora estamos contentos con el crecimiento. Bueno,
pues Samuel, dinos también por favor la página web para poder conoceros.
Sí, www.nevent.es.
Samuel Fraga, CEO de Nevent, lo dicho, muchísimas gracias también por haber compartido estos minutos con nosotros y mucho éxito.
Gracias.
Un saludo.
En comunicación.
Pues seguimos con el programa y ya tenemos también al otro lado del teléfono a nuestra querida compañera Amalia López. Amalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Bienvenida aquí a esta última intervención de esta temporada. Y bueno, Amalia, vamos a hacerlo, si te parece, vamos a comenzar con una noticia que hoy al menos he podido leer a través del mundo, concretamente creo que era, en relación a esa llamada Internet muerta, que significa que casi el 42% del tráfico web son bots con motivo de todo lo que se está generando con la inteligencia artificial. A ver, lo primero así a bote pronto que se me ocurre es que esto es un auténtico problema de cara a todos los likes, de cara a todos los verdaderos seguidores que pueda tener cualquier publicación, ¿no?
A ver, lo primero de todo es que esto de la Internet muerta es una teoría que, bueno, algunos llaman de la Internet muerta o del Internet muerto, que salió en el 2021. Es decir, ya llevamos un tiempo que se habla de esta teoría, que surge en un blog y se habla sobre ello, en el que se aporta, bueno, se dice que el 42% de todo lo que hay en Internet es contenido generado por bots, inteligencia artificial, es decir, donde no interviene el componente humano. Además, se habla que el momento clave para que, bueno, pues de esa Internet muerta es alrededor del año 2016 o 2017, cuando todo esto empieza a generar. Luego ha habido después estudios posteriores, está, por ejemplo, la empresa americana Imperva, que ya hablaba, pues eso, lo mismo, que el 40% del tráfico en Internet era por bots, y además el 25% de ellos bots maliciosos, además, concretamente, ¿no? Entonces, ¿Qué hace esto? Esto lo que nos viene a decir es que todo el contenido que empieza a ver en Internet no es orgánico. Entonces, vamos a imaginarnos nosotros, ¿no? Qué bien, empezamos todos, ¿no? Oye, mira, qué bien, en redes sociales podemos, por ejemplo, programar las publicaciones, por lo cual no tenemos que estar ahí. Además, las podemos generar con ChatGPT, podemos generar, bueno, pues las publicaciones para los tweets. Podemos generar artículos, ¿no? Nos puede generar, nosotros, oye, pues escríbenos un artículo sobre esto mismo que estamos hablando. Y ese contenido lo empezamos a automatizar, a subir a las diferentes redes sociales, a páginas web. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto al final llega un momento en donde no hay humanos, ¿no?, generando ese contenido. Lo que puede hacer al final es que no se consiga, bueno, pues que es un poco lo que nos está pasando ya a muchas personas, ¿no? Entramos en X, lo que era Twitter, y no encontramos, vemos ciertas publicaciones en las que todavía se nota que no son humanas, que están generadas, incluso vemos después 200 comentarios debajo iguales, ¿no? De ahí se relaciona el otro, esta polémica ahora ha surgido, se ha hablado más estos días de Internet muerto, con las famosas imágenes estas de Jesús, ¿no? De Jesucristo este, que está unido con inteligencia artificial, unas imágenes como que es un, ¿no?, con una gamba o unos cangrejos o algo así, ¿no? Algo así parecido, y se ve que, bueno, pues que estos son estas rarezas que da contenido que no es orgánico. Entonces, esto nos lleva a plantear que, bueno, que qué encontramos ahí de valor al final, ¿no? Por ejemplo, para una marca, porque si yo produzco un contenido, yo tengo unos likes, unos comentarios, al final, ¿qué obtengo? ¿Cuál es nuestro, para qué estamos nosotros en redes? Y eso lo vimos también incluso con Internet, con el contenido. Antes, cuando buscabas en Internet, los resultados que te daban, estoy remontándome hace 10, 15 años, lo que encontrabas el contenido, bueno, pues era lo más relevante. Luego llegó el SEO y ya se empezaron a hacer artículos, no en realidad para mostrar, sino para posicionar mejor, para conseguir más clics, ¿no? Entonces, ya no nos resulta tan útil buscar en Google directamente, ¿no? Porque nos aparece muchas veces contenido que pinchamos y vemos que es copiado, entramos en dos páginas diferentes y vemos que es exactamente el mismo artículo. Entonces, bueno, pues esto lo que puede provocar un momento dado es que no encontremos en Internet, a pesar de que hay mucho contenido, no encontremos realmente cosas de valor, lo mismo que en redes sociales. Antes encontrábamos conversaciones, encontrábamos contenido de calidad, pero cada vez vemos que es todo mucho más artificial, lo cual puede llegar a bueno, pues que sea un problema para las marcas y para los usuarios. Esta profecía, que para algunas personas es un poco, ¿no?, es conspiranoica, y que hay una parte detrás, que es que lo que están intentando es un poco dirigirnos la atención hacia ciertos contenidos interesados, etcétera. Pero bueno, yo creo que es un problema en Internet, bueno, pues toda esa automatización, todos estos bots, porque al final, ¿hacia dónde va a desembocar? Si llega un momento que si nosotros generamos artículos para Internet, por ChatGPT, si esto se va multiplicando de forma exponencial, llegará un momento en el que solamente encontraremos artículos publicados por inteligencia artificial, que además los habremos posicionado muy bien con SEO, habremos conseguido que tengan, bueno, pues ese engagement, y los aquellos que sean publicados en un blog por un humano, pues quedarán relegados, que no aparecerán ni siquiera en Internet, lo claro. cual puede suponer un problema. Para mí, cuando esto llega hasta el final, luego se vuelve una vuelta atrás, ¿vale? Es decir, volveremos a buscar fuentes de información donde encontremos esa calidad y relaciones. Y, por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? El otro día comentaba con una persona el boom de los conciertos presenciales, de los festivales, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos más que nunca toda la música en Internet, en Spotify, no la podemos descargar con calidad, podemos crear listas y estamos buscando las experiencias de vivir la música en directo.
Así es.
Es decir, que estamos volviendo a eso de, no, quiero vivir la experiencia de esa música, volveremos a esa información, buscar esas fuentes de información que nos puedan que nos puedan servir de referencia, intentaremos buscarlo otra vez, porque vemos en Internet, yo a nivel personal, cada vez me sirve menos buscar. Me voy a las fuentes directas que están en Internet. No busco aleatoriamente en Internet y pongo, ¿no? Tú de esta información la has sacado de un periódico, ¿no? Es decir, que buscaremos tanto en medios de comunicación fiables como curadores de contenido que puedan ser fiables, porque en realidad vemos Facebook o vemos Instagram, vemos que están plagados de pseudopáginas que no sabemos bien, que se busca un clip. ¿Cuántas veces pinchamos en enlaces y vemos que esa información no tiene ningún sentido, que está hecho, creado solamente para que entremos dentro? El problema está ahí, aquellas personas que no tienen la capacidad de poder diferenciar lo que pueden ser, pues eso, contenidos generados automáticamente o que buscan un clickbait o que son falsos. De ahí los problemas con las deepfakes, la desinformación, etcétera, lo cual nos lleva a la necesidad, tanto a la gente más joven, de enseñarles, ¿no?, a discernir lo que es la información de valor que hay en Internet, y también para la gente que somos más de edad, que también nos puede pasar, y es uno de los riesgos que tenemos. Por eso es cuando la verdad es que el titular, ¿no?, que el 42% de la Internet es Internet muerto, es decir, que está generado por máquinas, por inteligencia artificial, por algoritmos que nos muestran lo que nos lleva a plantearnos, dices, realmente esta es la que quiero que sea mi fuente de información, de contenido, etcétera. Entonces, claro, bueno, pues yo creo que es un tema interesante para este verano pensar sobre ello, ¿no?
Sobre todo ahora que ya estamos terminando, esto también generará, y lo hablaremos a la vuelta en la nueva temporada, generará muchos problemas a nivel publicitario, que también estas últimas semanas están saliendo artículos donde se habla de cómo está bajando todo el tema de los impactos y la calidad publicitaria en el entorno digital, con lo cual ya tenemos contenido para la vuelta en la nueva temporada. Pues Amalia, ante todo, agradecerte muchísimo que hayas estado todos estos meses, y por supuesto que cuento contigo para la próxima temporada, que empezará el martes día 9, y que te deseo ante todo que tengas un magnífico verano.
Pues igualmente, Carlos, y nada, seguro que a la vuelta tendremos ahí que Elon Musk, Mark Zuckerberg y todo esto nos habrán generado mucho contenido desde este verano. Intentaré recopilarlos para cuando volvamos en septiembre hacer un repaso de lo que ha pasado interesante este verano.
Yo creo que vas a tener un capazo, nunca mejor dicho, de noticias por la cantidad de sucesos que están ocurriendo en el entorno digital a lo largo de estos últimos meses. Pues lo dicho, Amalia, muchísimas gracias, feliz verano, y hablamos a la vuelta.
Igualmente, feliz verano.
Un abrazo y buenas tardes.
En comunicación con Carlos Ferragut. En medios.
Pues enfilamos ya el tramo final del programa de hoy, y lo hacemos, como no, con nuestro querido compañero Fran Ramos. Fran, buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Vamos a ponerle un buen broche final a la temporada, ¿no?
Claro que sí. Bueno, ya has puesto el broche a lo largo de cada intervención, Y querido Fran, 14 años que llevamos juntitos, lo que vamos a hacer ya juntitos con la nueva temporada, ¿eh? Casi nada.
Pues nada, pues la verdad que empezase ya una relación quizá la más larga que he tenido en mi vida, Carlos. Así que...
Bueno, no lo digamos muy alto. Pues vamos a por esa 14ª, pero antes tenemos que finalizar esta en la que nos encontramos. Y nada, vamos a hacerlo como siempre, con noticias, con informes que nos traes. Y si te parece, pues vamos a empezar hablando de las plataformas de streaming, que parece ser que desde que han introducido publicidad, tal y como ya vinimos también hablando desde hace unos meses, pues más de uno se ha dado de baja de estas plataformas. ¿Es así?
Pues así es. Hay un informe bastante interesante que ha hecho la compañía Bango, que se llama Subscription Wars, y la verdad que, bueno, pues no hace más que ratificar y manifestar el crecimiento que está teniendo esta tendencia en cuanto al efecto negativo que está teniendo pues la presencia de publicidad en las plataformas de, o bien de streaming o, bueno, o bien de cualquier tipo de pago, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final, bueno, pues las plataformas, debido a todo el aumento de costes, pues como ya sabemos, se vieron obligados a empezar a poner publicidad. Y a partir de ahí, bueno, pues estos informes lo que van diciendo es que hay una subida importante en esta investigación de cómo se va abandonando pues las suscripciones a estas plataformas. No solamente por el efecto del pago, que ahora vamos a comentarlo, sino que también influyen otro tipo de elementos. Pero bueno, al final los servicios de suscripción que han funcionado bien anteriormente, bueno, pues ahora pues parece que ya no están funcionando tan bien o parece que está teniendo este aumento de la caída. Este informe que dice es que 2/3 de los encuestados, pues dice que entre tantas plataformas que hay para elegir y que empiezan a tener todas publicidad, pues bueno, pues eso es por un caso, por un lado, pero también dice el 46% que también le molesta el tener tantísimos niveles de suscripciones distintos. Es decir, parece que aquí se encuentra un nicho de mercado en el cual sería bueno pues intentar tener un único hub donde todas las plataformas estuviesen unificadas a efectos de loguearse o de poder controlar de una manera más efectiva. Con lo cual, bueno, pues parece que eso también es otro de los motivos que se destacan en el informe. Y también dice el informe que el 50% pues está también frustrada a esta audiencia porque no puede pausar una suscripción cuando sí lo desee. Es decir, tú al final te has comprometido por un periodo X y no existe tampoco la posibilidad de congelarla temporalmente y luego continuarla. Con lo cual, bueno, vemos que no solamente hay un único hecho en sí, sino que es la suma de varios conceptos los que están haciendo que los suscriptores pues estén dando de baja. Si a eso le sumamos también que están también saturados por esa cantidad, por el propio precio, por la propia subida, y como decimos también, pues que se dedica mucho tiempo a ver de qué manera controlo todas mis suscripciones, pues bueno, pues eso hace que se nos encontremos en una situación que al final pues muchos usuarios se estén dando de baja. La razón final, bueno, pues si estamos viendo que cada vez hay un crecimiento grande, que la cuota de mercado de una de estas plataformas pues siguen subiendo y se han visto abogados, como decimos, a la publicidad, que la suscripción pues parece que al final no hay una flexibilidad por parte de los operadores y que, como hemos dicho antes, no hay manera tampoco a veces de controlarlo y que, ojo, muy importante, también se reconoce en este informe que muchos de los suscriptores ni siquiera recuerdan que tengan esas suscripciones y no las utilizan, pues bueno, pues la verdad que es un poco una tormenta perfecta. Estamos hablando que al año, de media, según el informe, nos gastamos $720 al año en suscripciones. Con lo cual, bueno, pues con todo lo hecho anteriormente, en España pues ese porcentaje parece que es bastante alto con respecto a Europa y parece que aquí estamos dispuestos a parar el tema y empezar a darnos de baja, salvo que algunos de estos puntos que hemos comentado pues tengan un efecto de mejora y a partir de ahí pues no haya esta caída en las suscripciones.
Fíjate que cuando todo esto se empezó a plantear, estuvimos hablando contigo también con Enrique de lo que podía suponer en la publicidad o no de cara a las suscripciones. Y en aquel momento parece ser que no se tenía como mucha preocupación, ¿no?, por el tema. Vamos a ver si ahora, con estos primeros datos, con este informe que tú acabas de comentar, esto es solamente algo puntual o realmente empieza a ser una tendencia. Por lo tanto, los operadores van a tener a lo mejor que empezar a replantearse ciertas cosas o entre ellos va a haber aún más competencia, si cabe.
Claro, más competencia. Y si vemos estos puntos que he señalado en el informe, pues todos pueden tener un punto en contra importante. Así que, bueno, también ahí se han dado algunas soluciones. Ser más flexibles cuando alguien quiera pausarlo, claro. Tener un nivel de información mayor. En un momento dado que alguien sea capaz de poner un super hub de conexión de todas las suscripciones en un único sitio, de tener esa más fácil de controlar. En fin, hay varias circunstancias, pero está claro que el efecto de la publicidad a nadie le convence, y sobre todo porque tampoco ha servido para frenar la subida de precios, con lo cual al final lo que se percibe es que pago más y encima tengo publicidad, cuando al final lo que si quieres pagar más, lo que no quieres es tener tanta publicidad, ¿no? Eso como el principal titular.
Bueno, pues vamos ahora con un segundo informe en el que, bueno, un informe curioso en el que parece ser que los españoles, al menos los más jóvenes, están empezando a desechar los teléfonos no conectados a Internet. Entiendo que no solamente sean los jóvenes, también muchos mayores que se han visto obligados a usar este tipo de smartphones y que al final lo que quieren es volver a algo más tradicional y desconectarse un poquito del entorno digital, ¿no?
Pues sí, lo he traído un poco a continuación del anterior, ¿vale? No es que tengan una relación directa ni mucho menos, pero sí que es verdad que al final estamos hablando del tiempo que pasamos también utilizando la parte digital por las suscripciones, que muchas ya se disfrutan en dispositivos móviles, y este informe, que es el estudio generacional especial, que lo ha hecho SCP, y habla, bueno, pues en ese sentido, que se están planteando muchos españoles, los que están en la franja entre los 18 y 35 años, pues hacer lo que hayan llamado un detox digital. Parte de ese detox digital pasa por volver a tener dispositivos móviles, pues que sean no sean de última generación ni mucho menos, sino que lo que hagan es que volvamos a tener un dispositivo pues con una experiencia de usuario muy básica, muy sencilla, y donde no haya esa conectividad digital para poder hacer esa detox digital, como bien comenta el informe. Así que la mitad de los jóvenes españoles entre esa edad pues parece que se han planteado eliminar sus perfiles sociales y que están abandonando pues de manera permanente las redes sociales en busca de un estilo de vida pues más equilibrado, más saludable, más sencillo y también con muchísimas menos distracciones a la hora de lo que es el día a día. O sea, han entrevistado a 1.000 españoles, como he dicho, entre 18 y 35 años, y también el informe final, claro, estamos hablando de que tiene un uso de 5 horas diarias, lo que son los smartphones. Sí. Con lo cual, bueno, pues este informe lo que dice es que muchos españoles, el 75%, pues sí que se están proponiendo seriamente usar al menos tiempo el móvil. Y ese porcentaje, como he dicho antes, pues directamente abandonarlo y hacer ese detox. Con lo cual, bueno, pues hablamos de la mitad de los encuestados entre 18 y 35 años que están planteando hacer ese detox y reducir sensiblemente los tiempos de uso o la desconexión total. Si a eso le sumamos que también otro porcentaje importante, si no hace un detox completo, sería una desconexión de la parte de las aplicaciones de redes sociales y también utilizar las aplicaciones que ya tienen los teléfonos en cuanto al tiempo máximo de uso diario, que afortunadamente muchos móviles lo traen y te van haciendo advertencias del tiempo máximo que tienes que estar pasando en el uso y demás, pues bueno, ahí tenemos otra tendencia que hay. Y ahora que está todo conectado, que todos llevamos 400.000 apps instaladas en el teléfono para cualquier gestión, pues estos teléfonos tontos, que es como le llaman, pues parece que tienen otra vez un tema de vuelta, y ya hay compañías que lo están comercializando con diseños muy retros, muy, en fin, muy adecuados a estos tiempos, pero siempre con el aire retro, para poder darle a los usuarios pues ese es un sentido simplemente más de llamadas, mensajes, algún juego retro también y poco más, para ir ganando este equilibrio digital y no tener que estar pues tan sometido a las conexiones a Internet y que esas distracciones e interrupciones pues que realmente nos sirvan para hacer lo importante y no lo urgente. Así que bueno, pues este informe está por aquí también en Internet, y si alguien lo quiere consultar pues seguro que va a poder sacar algunos datos más interesantes.
Pues también datos interesantes. Yo particularmente eso de la aplicación que te avisa cuánto tiempo llevas, creo que no sirve para nada, es mi opinión. Tú quieres seguir o no quieres seguir, pero no te fijas mucho en si he cumplido el tiempo. Pero en fin,
bueno, mira, pues no sé, Carlos, hay aplicaciones tan tontas como que te avisan que hay que beber agua, por
sí,
ejemplo.
Ya,
y bueno, tú dices, ostras, que hay que beber agua. Y dices, sí, pero a lo mejor si cada 3 horas te salta una alarmita y te dice que tienes que tomar un vaso de agua, pues a lo mejor le haces caso. No sé, hay aplicaciones
caso,
para todo.
O tiro el teléfono por la ventana, está claro. Bueno, no nos liemos más con este melón, que seguro que da para
sí,
mucho.
No, este da mucho juego, da mucho juego.
Por eso te digo. Y nada, como vamos ya un poquito más apretado de tiempo, haznos un resumen del informe de audiencia de televisión del pasado mes de junio. Y así ya finalizamos la intervención.
Muy bien, bueno, pues este es el informe de Barlovento, que hace ya tiempo que no lo traía al programa. Sí. Hablamos de lo que es informe de Audiencia Televisión de junio de 2024, con lo cual está recién publicadito. Bueno, en cuanto a espectadores, único, vamos a dar titulares por cada uno de los capítulos, ¿vale? 43,5 millones, que representan el 93,4% de la población, ¿vale? Es decir, hay 27,7 millones de españoles que ven cada día la televisión, con lo cual, bueno, estamos hablando de importante número. Y sigue aumentando también el número de telefóbicos, con 3,1 millones. El consumo de televisión tradicional, bueno, pues está en 283 minutos. Eso es de media en consumo diario. Por grupo sociodemográfico, bueno, pues parece que las mujeres son los que más consumen y luego los mayores de 64 años. Y por regiones, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana. Si hacemos otros consumos audiovisuales, pues también ha subido un poquito con respecto al mes anterior, ya estamos en 7 minutos, un 17% más que en el interanual, que en junio del año pasado. ¿Qué usos son? Pues internet, el Play y otros canales, pues tipo pues para hacerlo con juegos o con otro tipo de aplicaciones. En cuanto a informativo, bueno, pues los de Antena 3 se siguen consolidando con un 17% de cuota, siguen siendo los más vistos consecutivamente desde hace 4 años y 6 meses. Le siguen los de la 1 y luego los de Telecinco. El conjunto de las autonómicas promedian un 7,7% de cuota de pantalla, lo que son casi 28 millones de audiencias. TV3, Aragón Televisión y Canal Sur son las tres que más se ven en cuanto a cadenas autonómicas. Por grupos editoriales, bueno, pues el más fuerte sigue siendo A3 Media con 6 cadenas, le sigue luego Mediaset y luego el grupo de Radio Televisión Española. En cuanto a las temáticas de pago, bueno, pues también tienen ya un 10% de cuota de mercado y aquí pues Eurosport, Canal Hollywood y Star Channel son los que encadenan el ranking. La emisión más vista fue en la 1 de Televisión Española, el partido de España-Georgia, como no puede ser de otra manera, pues con casi 9.059.000 espectadores. Seguro que el de julio con Alemania pues habrá superado esta cifra, pero como hablamos del informe de junio, pues ese es el partido y el programa que ha tenido más audiencia en todo el mes de junio. Y finalmente, la actividad publicitaria en el mes de junio, pues 1.532 anunciantes, se han emitido 962.000 spots, de 21 sectores, 1.817 marcas y 2.470 campañas. Es decir, que todas están en positivo y hay una mayor subida con respecto al interanual, con lo cual, bueno, pues siempre es una cosa buena a tener en cuenta que haya más inversión, por eso quiere decir que la economía también por ahí pues anda un poquito menos cogida que en otros informes de audiencias.
Efectivamente. Y también importante que, bueno, aunque haya sido poquito, un 5%, haya crecido el número de anunciantes, que eso significa que más marcas se animan a hacer publicidad. Pues, querido Fran, así llegamos entonces hoy al final de tu intervención, al final de este programa, nuestra 13ª temporada. Y como te decía al principio, cuento contigo a partir del próximo martes 9 de septiembre en una nueva temporada en la que charlaremos de empresas, de informes, de sociedad en general.
Pues será un placer inaugurar ya, empezar con la siguiente temporada juntos. Y oye, después de lo que hemos hablado hoy, si el Tomás quiere hacer un poquito de detox veraniego de conexión digital, igual viene bien para disfrutar de las vacaciones con un poquito más de relax y un poquito menos de estar tan pendiente del móvil.
Seguro que sí, siempre será positivo. Pues lo dicho, Fran, muchísimas gracias por todo y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carlos, a ti y a todo el oyente. Feliz verano.
Feliz verano. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y llegamos así, al final del programa de hoy, al final del último programa de esta 13ª temporada, que esperamos haya sido el agrado de todos ustedes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a nuestro querido compañero Juan Lafuente, responsable del control técnico, pues la paciencia que ha tenido conmigo a lo largo de todos estos meses y, por supuesto, agradecer a esta casa, al Grupo GM, a la 99.9 Valencia Radio, todo el apoyo, toda la colaboración y el querer contar también con este programa, con todo nuestro equipo en la próxima temporada. La frase de esta semana dice así: la arquitectura es el arte donde la ciencia y la técnica se funden con la emoción y la creatividad. Pues deseándoles a todos ustedes que descansen, que aprovechen este tiempo, que tengan mucho cuidado en la carretera, que disfruten, como les decía, de estas merecidas vacaciones. Volveremos a estar con todos ustedes, si Dios quiere, el martes 9 de septiembre a las 20 horas. Como siempre, hasta entonces, pongan un poquito de imaginación en sus vidas y no olviden que todo es comunicación porque siempre estamos en comunicación. Muchas gracias y feliz verano.